Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a leer de los versículos 31 al 34. Lucas, capítulo 22. Pero antes de leer el versículo 31, quiero que veamos algunos eventos que ocurrieron en la última cena del Señor con sus discípulos, versículo 15. El Señor les dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pero os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios». El Señor está derramando su corazón delante de los discípulos y le dice que la próxima vez que participaran de esa cena sería celebrada en el reino que Él establecería. Versículo 28. «Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel». El Señor les dice que ellos van a tener un lugar de honor en ese reino. Y después le dice algo que parece chocante en el versículo 31. Después de hablar esas palabras tan sublimes, fíjense lo que dice. «Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Y él le dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces». El Señor le está hablando del reino, un reino que había llegado con Cristo, pero le dice que ellos iban a pasar por dificultades y aflicciones. Y en medio de esa situación les da una promesa de ayuda, consolación y esperanza. Es verdad que el reino no ha sido establecido, pero mientras estemos aquí vamos a tener aflicciones. Y yo quiero darle una proposición a ustedes, que es la enseñanza que quiero que aprendamos de este texto en este día. Y es la siguiente: no importa qué tan grandes sean los ataques de Satanás en tu vida, como vemos ahí que el Señor le dice a Pedro que Satanás lo va a zarandear como a trigo. No importa qué tan grandes sean las aflicciones que tú enfrentes, Satanás nunca podrá destruir tu fe porque Cristo intercede por ti. Y para estudiar ese texto, lo primero que quiero que veamos es la advertencia que el Señor le hace a Pedro en el versículo 31. «Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Fíjense que el Señor no le dice Pedro, Pedro, sino Simón, Simón. Y puede estar sugiriendo el Señor con esto que el discípulo iba a actuar conforme a su vieja naturaleza, que es una de las debilidades humanas. Pero miren la advertencia que Él le da: Satanás os ha pedido, os ha reclamado. Cuando uno lee eso y ve que Él está hablando a Pedro, dice, bueno, eso fue dado a Pedro específicamente. Pero esa palabra «os» ahí está en plural en el texto original, en el griego, no está en singular. Y Él está diciendo a todos los discípulos que están ahí que ellos iban a pasar por tribulación. Ellos iban a ser zarandeados por el maligno. Por eso en Juan 17, en la oración intercesora del Señor, vemos que Él ruega por todos sus discípulos, por aquellos que el Padre le había dado. Y le dice: ustedes van a ser zarandeados como a trigo. Y el zarandeo, para aquellos que no saben lo que es, el zarandeo del trigo se refiere básicamente a la sacudida repetida, rápida y violenta, como dice el comentarista Hendrickson, del trigo en un colador, en un sedazo. Y el comentarista Hendrickson dice lo siguiente: alguien una mujer con frecuencia tomaba el colador con las dos manos y empezaba a agitarlo vigorosamente de un lado a otro, entonces la cáscara, la paja del trigo, subía a la superficie y era desechado. Luego tomaba ese colador, ese sedazo, y le hacía un movimiento de columpio. Lo llevaba hacia el frente, hacia atrás, y hacia un lado y hacia el otro, soplando al mismo tiempo para que la paja restante formase un montón que pudiera sacarse fácilmente. El propósito es guardar el trigo que ahora quedaba separado de la paja y de otros materiales indeseables. Y el Señor le está diciendo a los discípulos que ellos van a ser sometidos a una prueba sumamente severa, y eso iba a ocurrir en esa noche y durante sus vidas en esta tierra. Satanás iba a poner la fe de ellos a prueba. ¿Y qué quería Satanás? Que de esa fe al final no quedase nada, que fuese como la paja, fácil de soplar y se fuera con el viento. Este caso de Pedro no es único en las Escrituras, donde Satanás está atacando a un creyente. Tenemos el caso de Job, donde Satanás va donde Dios y le pide permiso para afligir a Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y sabemos la historia. Él afligió a Job, Job perdió todos los bienes materiales, Job no flaqueó en su fe, y cuando la fe de Job no flaquea, Satanás va donde Dios y le pide permiso para afligirlo físicamente. Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Así quiere el maligno zarandearnos a nosotros. Él nos presenta la carnada de muchas cosas que parecen placenteras, cuando lo que quiere es llevarnos a pecar. Él presenta la carnada muy bonita, pero esconde el anzuelo. ¿Y qué aprendemos de aquí? Primero, que el maligno es un enemigo terrible para los creyentes. Él ejerce una gran influencia y autoridad en el mundo, aún con los que no creen en él. No se trata de un simple símbolo del mal, es una realidad viviente, con inteligencia, con astucia. Y si vamos a las Escrituras, vemos que él puede provocar enfermedades y desgracias, como es el caso de Job. Puede llevar a una persona a pecar, como es el caso de Pedro. Vemos que puede ocasionar enfermedades como ceguera, sordera, locura, epilepsia y muchas otras más. La Escritura nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, o sea que es quien gobierna las estructuras humanas que niegan a Dios. Por eso dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo. Él está detrás del pecado y de la maldad que vemos en este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Tiene ángeles que están a su disposición, hombres que se oponen a Dios. Es conocido en la Escritura como el tentador, porque tiene el empeño de que los creyentes caigan en pecado y en el error también. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:5, lo siguiente: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. O sea, ustedes van a tener muchos problemas, muchas aflicciones, muchas persecuciones. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él es conocido como el diablo, el calumniador, el acusador. Él vive acusando continuamente a los creyentes en la presencia de Dios. Él se opone e intenta destruir la obra de Dios. Él no solamente trae persecución a la iglesia. Él no solamente nos zarandea con la persecución, con la aflicción de una forma u otra, sino que Él trata de introducir en la iglesia herejías, falsos maestros, divisiones, apostasías. Y viendo quién es Satanás a través de los diferentes nombres, entendí de una manera más completa cómo es que Él puede zarandearnos. Él es un ser real. Él tiene mucho poder. Pero por más poder que tenga, nuestro Dios es mucho más poderoso. Mis amados, en el mundo no hay dos poderes, hay uno solo. El poder de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, rey de reyes y señor de señores. Él es temible, pero nuestro Dios es más poderoso. Y por eso, vemos en las Escrituras que Satanás debe pedir permiso a Dios para tocar a uno de sus hijos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La advertencia que el Señor le hace a Pedro. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hemos visto que Satanás es el enemigo de los creyentes, que es muy poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso que el maligno. Veamos ahora nuestro segundo punto, la intercesión del Señor Jesucristo. Versículo 32. Él te va a zarandear como a trigo, Pedro. Pero, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti de manera específica. Fíjense, aquí está en singular. Esto no quiere decir que el Señor no oraba por los demás. Él oraba por los demás. Pero el Señor sabía lo que Pedro iba a pasar y Él está orando por él de una manera particular. Él sabía que la fe de Pedro iba a ser estirada hasta el máximo, como muchas veces la nuestra lo es con todas las cosas que vienen a nuestras vidas. El Señor Jesucristo sabía que Pedro iba a sobrevivir a ese ataque con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un ministerio de intercesión a la diestra de nuestro Dios. El Señor conocía las debilidades de Pedro. El Señor conoce las debilidades tuyas y mías. Y Él está intercediendo, pidiendo por nuestras debilidades. Él está en la presencia de Dios, clamando al Padre Celestial que haga todo lo que sea necesario para preservar a sus hijos de los ataques del maligno. Y quiero probar eso por las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34, para que sea la palabra de Dios que hable. Romanos 8, 34. ¿De qué estamos hablando? De la intercesión de Cristo por los creyentes. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace estando a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Si Cristo intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cristo está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Y Él puede hacerlo, porque Él murió, como dice el texto, resucitó, y está sentado a la diestra del Padre. El Padre aprobó el sacrificio que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Satanás viene a acusarnos, porque no es Dios que nos acusa, es el maligno, Cristo está ahí como nuestro abogado intercediendo en la presencia de Dios. Otro texto, Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, Vamos a leer desde el versículo 23. Dice el texto lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes, tú llevabas el sacrificio, el sacerdote ofrecía ese sacrificio, pero si tú ibas al templo cuando tenías 20 años y ya ese sacerdote tenía 50, 60, 70 años, ese se moría y tú continuabas yendo al templo a presentar tu sacrificio y era otro sacerdote que estaba ahí ofreciendo los sacrificios por ti. Y dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis amados, ¿cuál es el punto aquí? Nadie puede condenarnos, porque Cristo está continuamente, perpetuamente, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Y el hecho de que Cristo esté en la presencia de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros, nos asegura que nosotros tenemos la victoria en Él. Por eso en Cristo nosotros somos más que vencedores. Tú y yo, los creyentes, no nos mantenemos en pie porque seamos fuertes en nosotros mismos. Es por la intercesión continua de Jesucristo a nuestro favor. Es el único mediador, intercesor, que está perpetuamente en la presencia de Dios. O sea, que nadie puede interceder por ti. Y mira, mira este punto. Tú estás viviendo para tener dinero. Tú estás viviendo para tener riqueza. Tú estás viviendo para tu familia. Esas son tus prioridades y Dios está muy lejos. O tú puedes conocer a personas que tienen mucho poder político, económico. Ahora, esas personas ni esas cosas pueden interceder por ti en la presencia de Dios. Y ninguno de ellos puede librarte de los ataques del maligno. Solamente Cristo puede hacerlo. Solamente Cristo en este sentido es oído por Dios. Y a mí me impactó mucho el texto de Juan, capítulo 11, versículo 42. Cuando el Señor Jesucristo estaba frente a la tumba de Lázaro, Él dice, después que quitaron la piedra del sepulcro: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y dice que el Señor clamó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Cristo les dijo: desatadle y dejadle ir. Cristo es nuestro intercesor en la presencia de Dios. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Ya vemos la intercesión de Cristo. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte por completo. Que tu fe no cese. Que tu fe no se detenga, porque parcialmente faltó y Pedro pecó, como vamos a ver la próxima semana. Él pecó contra Dios, pero no fue desechado. Al final, su fe prevaleció por la gracia de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Las únicas personas que no salen victoriosas cuando son zarandeadas por el maligno son aquellos que no conocen a Jesucristo. Son aquellos que no tienen una relación personal con Dios. Dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y devora a aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. La única manera de vencer el zarandeo del maligno es mediante la fe en Cristo. La única manera de nosotros enfrentar las calamidades, las aflicciones que vienen a nuestras vidas, los ataques del maligno y salir victoriosos es mediante la fe en Cristo. ¿Cómo una persona va a enfrentar una enfermedad en sí misma? ¿Quién le va a dar ese consuelo que requiere su alma? ¿Cómo va a enfrentar la pérdida de un ser querido? La pérdida de su trabajo, un revés financiero, la tristeza de un hijo rebelde, o de un esposo o de una esposa infiel, o de hijos, esposos o esposas indiferentes a las cosas espirituales. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar con una conciencia que nos acusa continuamente cuando nosotros hemos cometido diferentes pecados? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros cuando somos zarandeados con el rechazo, con el maltrato, con la persecución? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Yo he orado por ti, Simón, Pedro, que tu fe no falte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando una persona deposita su fe en Cristo para la salvación de su alma, empieza a formar parte de la familia de Dios. Nada ni nadie puede separarla del amor de Dios que es en Jesucristo. Ninguna fuerza del mal puede vencer a la persona que confía en Cristo para la salvación de su alma. De aquel que ha tenido fe en Cristo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por nosotros mismos, no por nosotros mismos, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos? ¿Una enfermedad? ¿La pérdida de los bienes materiales? ¿Una aflicción con un hijo? ¿Cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos? La muerte. Y en Cristo nosotros tenemos la victoria a la muerte. Por eso dice 1 Corintios 15, 57. Sorbida, versículo 54, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El maligno iba a hacer que los creyentes fueran perseguidos, encarcelados, incluso asesinados. Pero nosotros y ellos no debían tener en ese momento, porque el resultado que iban a tener era que iban a obtener la corona de vida. El maligno puede dañar nuestros cuerpos mortales, pero no puede dañar nuestra vida espiritual. Y Cristo está elogiando a esa iglesia de Esmirna por la fe que ellos muestran en medio de sufrimiento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él nos hace renacer, Él nos da la seguridad de una nueva vida. Tenemos vida en Cristo porque Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y sin esta esperanza nosotros no tendríamos ninguna consolación en medio de las aflicciones, porque estaríamos enfrentando al mundo solos, como decimos nosotros aquí, a manos peladas, y no vamos a llegar a ningún sitio. Y la prueba la tenemos en nuestras vidas, cada vez que tenemos aflicciones, o que teníamos antes de convertirnos al Señor. Tribulaciones, persecuciones, cómo andábamos en derrota. No quiero decir que ahora estamos siempre en victoria. No estamos siempre en victoria, pero en Cristo esa victoria está asegurada, hermanos. Estamos echando un pleito que nosotros sabemos que lo vamos a ganar. Aunque hay momentos en esta guerra que perdamos algunas batallas y que caigamos y que pequemos, como vamos a ver en el caso de Pedro. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, guardan nuestra herencia, nos guardan a nosotros hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Nadie nos puede robar el tesoro que nosotros tenemos, hermano. Gloria a Dios por eso. ¡Qué cosa más grande! Y muchas veces cuando empieza el zarandeo de Satanás, empezamos a ver las cosas en este mundo y miramos abajo y no miramos arriba el Dios que tenemos en los cielos y a Cristo intercediendo por nosotros. Somos duros de servicio, hermano. Somos cabezas duras, hablando en buen dominicano. El poder de Dios está ahí disponible continuamente para nosotros. Nadie puede prevalecer contra nosotros. Somos guardados por ese poder mediante la fe. Ese es el punto. Dios utiliza ese zarandeo, esas aflicciones, para que nuestra fe sea probada y sea refinada. Y para que nosotros, en medio de esta situación, teniendo fe en esas verdades, en esa realidad, porque no es una irrealidad, no es como decimos nosotros, no es que nos estamos poniendo pensando en cosas irreales, en algo que no está ahí, no, Dios está ahí y Cristo está a su diestra intercediendo por nosotros. No es que nos estamos poniendo paños tibios, como decimos nosotros, para adormecer nuestra conciencia, no. ¿Cuál es el punto? Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Detrás de toda derrota espiritual hay una falta de fe. Cuando Satanás ataca, no importa cualquiera que sea tu problema, él ataca nuestra fe. ¿Y tú sabes por qué? Porque esa fe es lo que nos une a Cristo. Y a través de esa fe obtenemos todos los beneficios de nuestra salvación. Y si el enemigo puede minar nuestra fe, él ha cortado, él ha dañado, como dice un autor, el abastecimiento que nos conecta con la gracia y el poder de Dios. Por eso la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí el enemigo trata de cortar la vena yugular. Fíjense, si usted le cortan la vena yugular, hasta donde yo entiendo, los médicos me corregirán después si digo algo que no es. La persona se desangra, pierde su vida. Y así Satanás ataca la vena yugular, que es nuestra fe. Por eso, Pablo le dice a los Efesios, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y por eso es que Pedro dice que debemos resistir los ataques del maligno estando firmes en la fe. Si nuestra fe en Dios está firme, no caeremos. Y fíjense que digo fe en Dios, no fe en los recursos que nosotros tenemos en nosotros mismos. Porque nosotros tendemos a descansar en nuestros propios recursos, en las situaciones que se nos presentan. Y aquí dice fe en Dios. Tú tienes un problema, Satanás quiere que tú apartes tu vista de Dios en ese problema y que te pongas tu vista en las cosas de la tierra o que dudes de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios para resolver tu problema. Y muchas veces nos vemos en diferentes situaciones y decimos, pero Dios me ha abandonado, ya Dios se ha olvidado de mí. O vemos situaciones con hijos rebeldes, personas que nos atacan, que nos rechazan, que nos maltratan, y uno dice, Señor, yo he tratado de hacer las cosas bien, pero tú te has olvidado de mí. Y dejamos de ver a Dios y dejamos de meditar en las promesas que Dios nos ha dado. Y por eso nosotros debemos incrementar nuestra fe en Dios. Confianza en Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que intercede en los cielos por nosotros, por aquellos que Él compró con su sangre. Por si Él te amó a ti y a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no nos dará en Él aún todas las cosas, hermanos? Y esas son las verdades que nosotros debemos traer a nuestra mente, porque el maligno empieza a tirarnos dardos de fuego para confundirnos. Y debemos enfocarnos correctamente. ¿Qué hemos visto? La intercesión del Señor por Pedro. El Señor Jesucristo estaba tan seguro que su Padre Celestial iba a contestar esa oración que le da una exhortación a Pedro. Y ese es nuestro tercer punto. El primero fue la advertencia. El segundo, la intercesión de Cristo. El tercero, la exhortación. Miren lo que le dice. Pedro, tú vas a pasar por todo esto. Pedro, yo he orado por ti. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, tú te vas a apartar. Pedro, tú me vas a negar. Tú vas a pecar. Tú vas a caer. Pero tú te vas a arrepentir. Por eso dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y una vez vuelto, una vez que tú te hayas arrepentido, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. El Padre Celestial le había dado permiso al maligno para zarandear a Pedro. Pero por la oración de Cristo, Él no deja que Simón, que Pedro, caiga a través de ese colador. Así como no deja que nosotros caigamos a través del colador de Satanás. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, Él es el Todopoderoso y Él no nos dejará caer. Y eso debe ser de esperanza en nuestras luchas contra el maligno. Y estaba meditando en el texto de Judas 24 que dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestro Dios es poderoso, mis amados hermanos, para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha. Por eso Él dice en el versículo 25, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, toda la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nosotros tenemos un enemigo poderoso, pero hemos visto que nuestro Dios es más poderoso. Nosotros estamos en medio de una guerra y hay batallas donde salimos heridos, pero nosotros tenemos la victoria asegurada y la Escritura nos dice cuál va a ser el fin del maligno. Va a ser echado en el lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos y por los siglos. Pedro, cuando tú vuelvas, confirma a los hermanos. Alienta a los hermanos. Y yo cogí esta palabra de confirmar y la busqué en el idioma original, en la Escritura. ¿En qué contexto se habla de aliento? En Hechos 14:22 dice, en el versículo 21, que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los hermanos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos 1:11, porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que seáis mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Romanos 15:8. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Mira, Pedro, le dice el Señor, y nos dice a nosotros hoy, la fe de los discípulos va a ser probada. Yo voy a ser traicionado, no se lo dijo así, arrestado, voy a tener prueba, crucificado, yo voy a morir, y se va a desatar una persecución enorme. Tú vas a caer, Pedro, tú vas a faltar. Pero una vez vuelto, tú debes confirmar a los hermanos. Tú no debes centrarte en ti mismo, Pedro. Tú debes infundir aliento a los demás, conforme a los problemas específicos y particulares de cada uno de ellos. Con esa consolación con la cual Dios te ha consolado, tú debes también consolar a otros. Dice la primera de los Corintios 10:13, lo digo parafraseado. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Mas fiel es Dios, que no os deja ser probados más allá de lo que podéis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida. Pero nos da la salida en la medida que nosotros utilizamos los recursos de Dios para salir de ahí. El punto es que no nos quedemos ahí, hermanos. No nos quedemos centrados en nosotros, porque esa es nuestra tendencia. Debemos salir a confirmar, alentar, exhortar, ayudar a los hermanos que están a nuestro alrededor. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. La respuesta de Pedro, versículo 33. Ay, Señor, gracias por decirme eso. Señor, yo lo voy a tomar en cuenta. Gracias, Señor. Yo voy a estar apercibido contra el zarandeo del maligno. ¿No le dijo eso? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Señor, yo lo puedo hacer todo en mí mismo. Como hacemos nosotros, no nos escandalicemos. Cuando nosotros queremos vivir sin estar en contacto con las Escrituras, sin orar a Dios, dependiendo de nosotros mismos, envuelto en mucho trabajo, envuelto en muchas actividades propias de nosotros, y no dependemos de Dios, ¿qué estamos demostrando con eso? A mí Dios no me hace falta, yo puedo vivir mi vida cristiana sin tener a Dios. Yo te voy a decir una cosa, primero, si tú no tienes una comunión con Dios, revisa tu fe, a ver si tú eres un creyente, es lo primero que tú debes ver. Si tú no estás andando en camino de santidad, revisa tu fe. Pedro mostró una gran autoconfianza. Y eso nos lleva a nuestro quinto punto, lo que el Señor le responde. Él predice la negación de Pedro. Versículo 34. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Pedro tuvo una excesiva confianza en sí mismo. Él sobreestimó su habilidad para permanecer fiel en medio de la persecución. Y fíjense que el Señor aquí no le dice Simón, le dice Pedro. Y es como dice un autor, es como si el Señor le dijera, Pedro, tú eres una roca solamente cuando confías en mí. Cuando tú confías en ti mismo, tú eres Simón. O sea que nosotros somos Simones cuando confiamos en nosotros mismos. Y somos rocas cuando confiamos en el Señor. Si tú piensas que tú eres una roca en ti mismo, si tú piensas que tú te puedes exponer a muchísimas tentaciones, pecados, en la televisión, en el internet, en tu trabajo, en la compañía de personas que no aman a Dios, si tú piensas que tú eres una roca en ti mismo, tú vas a caer como Pedro cayó. Pedro cayó. Y se arrepintió. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero yo quiero concluir con dos aplicaciones. Hermanos, es verdad que el maligno es un enemigo poderoso. Pero el ver a nuestro Dios en su gloria y en su majestad, y ver a Cristo intercediendo por nosotros, debe llenarnos de gratitud, de gozo, de esperanza y de confianza. Debe llevarnos a alabar a Dios continuamente en su presencia. Y debe llevarnos a depender continuamente de Dios. Y en ese contexto quiero leer una cita de Spurgeon, ese gran predicador. Dice Spurgeon lo siguiente: cuán alentador es pensar en la incesante intercesión del Redentor a nuestro favor. Cuando oramos, Él aboga por nosotros. Y cuando no oramos, Él defiende nuestra causa. Y por su súplica nos protege de daños que son invisibles para nosotros. Dice él, observa las palabras de aliento dirigidas a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿pero qué? ¿Pero ve y ora por ti mismo? Este hubiera sido un buen consejo, pero no es lo que hayamos escrito. Ni le dijo, pero yo te mantendré alerta y así serás preservado. Eso hubiera sido una gran bendición. Pero no le dijo esto, sino yo he rogado por ti que tu fe no falte. Poco conocemos lo que debemos a las oraciones de nuestro Señor. Cuando lleguemos al cielo y miremos todo el camino por el cual el Señor nuestro Dios nos ha guiado, ¿cómo alabaremos al que aquel que desbarató el daño que Satanás estaba haciendo en la tierra? ¿Cuántas gracias le daremos porque él nunca estuvo en silencio, sino que de día y de noche mostró sus heridas, las heridas de sus manos en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, mostrando su sacrificio, mostrando la aceptación que Dios tuvo de ese sacrificio? Aún antes de que Satanás empezara a tentarnos, Jesús lo anticipó e introdujo una petición en el cielo: la misericordia le gana la carrera a la malicia. Satanás en su malicia nos quiere hacer mal, y Cristo está en su misericordia, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Dice él, observa, él no dice, Satanás os ha zarandeado y yo rogaré, sino Satanás os ha pedido. Él ataja a Satanás aún en sus mismos deseos. Jesús no dice, pero yo he deseado rogar por ti. No, sino que dice, yo he rogado por ti, ya lo he hecho, he ido al tribunal y presenté una réplica antes de que se presentara la acusación. Oh Jesús, cuánto nos alienta saber que tú has defendido nuestra causa contra nuestros enemigos invisibles, que has desactivado las minas que ellos habían puesto en nuestros caminos y que has desenmascarado sus emboscadas. En esto tenemos motivo para el gozo, la gratitud, la esperanza y la confianza. Y la segunda y última aplicación, hermanos, Pedro confió mucho en sí mismo. Pedro fue un orgulloso, y uno de los mayores impedimentos que tenemos para recibir la gracia de Dios es nuestro orgullo. Algunos dicen, bueno, yo sé que es verdad, yo he pecado, pero yo no soy tan malo, bueno, yo soy una persona buena. En la presencia de Dios no hay nada bueno, todos somos pecadores y estamos condenados y necesitamos la gracia de Dios. Y por eso Pedro dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y él lo sabe porque lo dijo en 1 Pedro 5:5, y da gracias a los humildes. Aún como creyente, no pienses que no has pecado cuando realmente lo has hecho. Si tú no tienes a Cristo, tú debes venir a Él como un pecador que necesita la gracia de Dios. Si tú eres un creyente y has pecado, tú debes venir a Él también, confesando tu pecado, para obtener el gozo de la comunión con Dios. Yo leí un ejemplo de algo que sucede con las ovejas en las montañas de Escocia. Las ovejas, cuando están pastando, algunas se apartan del rebaño y buscan mejores pastos y van bajando por acantilados que están ahí mismo, ¿verdad?, cerca del mar. Y bajando y comiendo en esos verdes pastos, se quedan atrapados en esos hoyos, en las rocas, y no pueden volver a subir. ¿Qué es lo lógico que haga el pastor? Bueno, la oveja está atrapada, me faltó una oveja, salgo a buscarla, la veo que está atrapada, voy inmediatamente a rescatarla. Pero no. Cuando están atrapadas en esos acantilados, muchas veces el pastor deja a la oveja atrapada allí por varios días, hasta que está tan débil que no puede pararse. Entonces el pastor toma una soga y va al acantilado a rescatar a la oveja. Y la pregunta que nos hacemos, oye, pero qué pastor más raro. ¿Y por qué no fue inmediatamente a rescatar a esa oveja que estaba en peligro? Las ovejas son torpes, tienen una mala visión y pueden caer por el precipicio. ¿Y por qué él espera hasta que está débil y sin fuerza? Porque si va a sacarla cuando ella está con toda su fuerza, la oveja se puede resistir, se puede poner nerviosa. Y cuando el pastor quiere cogerla, se puede caer por el acantilado. Esa es la razón. Tú puedes ser como una oveja de esas que está extraviada. Tú has permitido que el pecado te atrape. Tú no encuentras cómo salir de tu situación. Has clamado a Dios y Dios no responde tus oraciones. La razón puede ser la razón por la cual Dios no ha ido en tu auxilio. Es porque Él sabe que tú eres muy fuerte en ti mismo, que confías mucho en ti, en tus dones y en tus talentos. Y muchas veces Él te deja ser zarandeado. Hasta que tú estás tan débil y llegas al final de tus fuerzas y ya no puedes salir de tu situación o no puedes hacer nada para salvarte. Hoy es un día apropiado para que tú clames a Dios, para que Él tenga de ti misericordia. Hoy es un día apropiado para que tú vayas a los pies de Cristo confesando tus pecados y confesando a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede interceder en la presencia de Dios por ti ante los ataques del maligno y ante todas las aflicciones y tribulaciones que ocurran en tus vidas. Yo te quiero decir algo. Si tú estás siendo zarandeado por Satanás y no conoces al Señor, ve y refúgiate en Jesucristo, porque Él es la roca de nuestra salvación. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Hoy es el día apropiado. Hermanos, hoy es el día aceptable. Quiere el Señor aplicar estas palabras en nuestros corazones. Quiere el Señor ayudarnos a ver al maligno como alguien que está ahí con huestes. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, regiones que están en las regiones celestes, hermanos. Es una realidad. Pero cuando vengan los ataques del maligno, hermanos, veamos a nuestro Dios, quien es todopoderoso. Veamos al Dios que cuida de nosotros. Veamos a Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué grande! Y yo quiero que cantemos un himno, puesto de pie, que es el himno 69, que dice: refugio y fortaleza es Dios, auxilio pronto es Él. La tierra se conmueve, mas Dios permanece fiel. Hermano, puede pasar lo que sea. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Aquí dice: los montes se deslizan y se hunden en el mar, se arroja grande espuma, mas se puede en Dios confiar. Oremos, hermanos. Padre, Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, por las bendiciones que Tú nos das. Gracias por Jesucristo. Gracias por la obra que Él realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias por la obra que Él realiza actualmente intercediendo por nosotros en Tu presencia. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, oh Señor, porque Tú, Jehová de los ejércitos, en medio nuestro estás y que Tú eres fiel al pacto con Jacob. Señor, tú eres nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Oh Señor, nosotros queremos, al igual que como cantábamos, tranquilos, meditar, atentos a la voz de Dios. Y queremos exaltar y glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, henos aquí, Señor. Ven y bendícenos. Te lo suplicamos en Jesucristo.